Voy a saludar a don Fernando López Miras, que es el presidente de la región de Murcia. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Le empiezo preguntando cómo está la situación de la sequía en su comunidad, y me hace usted una comparación con las dos que más ahora mismo sufren este problema de forma grave, Cataluña de forma también grave, quizá algo menos Andalucía, pero bueno, forma parecida.
Pues ahora mismo, en cuanto a datos, son muy similares a los de Cataluña o a los de Andalucía. Nuestra cuenca, la cuenca del Segura, está a una capacidad algo menos del 18%. También es verdad que esto para la región de Murcia no es una novedad. Nosotros vivimos en una sequía estructural, es decir, cada año nos faltan, tenemos un déficit de 400 hectómetros cúbicos para vivir. Por eso llevamos muchos años invirtiendo, tecnificando la gestión del agua, por eso gestionamos gota a gota del agua que llega a la región de Murcia y por eso, por ejemplo, somos el territorio del mundo, más que por ejemplo en Israel, que reutiliza, que depura y que reutiliza las aguas urbanas. De tal manera que al tener unos datos similares a la cuenca, las cuencas hidrográficas de Cataluña o Andalucía, nosotros ahora mismo no nos planteamos restricciones en lo que queda de año hidrológico. Como digo, esto se ha hecho con mucha inversión, con mucho conocimiento y tecnificando mucho. Y también porque saben que hay un trasvase del Tajo al Segura, y en el que, mientras que las reservas en la cuenca del Segura ahora mismo son del 18%, las del Tajo son un 70%, ¿no? Y esto es lo que es España. Esto es lo que es cumplir la Constitución. La Constitución dice que los recursos naturales son de todos los españoles. Por lo tanto, el agua es de todos los españoles. Si en un sitio sobra o en un sitio hay suficiente y en otro falta, lo normal en un país es compartir ese recurso.
Su vecino autonómico, Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, habla de solidaridad hídrica, va a enviar barcos de agua desalada a Cataluña, parece que dos por día, si es para consumo de boca humano. ¿Usted cómo valora ese paso?
Yo creo que es positivo. Carlos Mazón es una persona que conoce perfectamente cuál es la escasez de agua en el Levante. Él es de Alicante, hemos trabajado mucho de forma conjunta para reivindicar los recursos hídricos al Levante, el trasvase Tajo Segura, por supuesto, y él es conocedor de la necesidad de compartir un recurso cuando se tiene. Por tanto, creo que lo ha valorado de una forma positiva, y yo también lo hago. Pero también permítame que crea que esto debe ser algo excepcional, ¿no? Compartir agua a través de barcos en un mismo país, pues para una situación excepcional debe ser algo excepcional. Creo que lo que necesita España es un plan nacional sobre agua. Yo llevo años reivindicándolo. Los países serios tienen un plan sobre agua. Los países serios tienen planes para intentar ser lo máximo posible autosuficientes en tres cuestiones primordiales: alimentación, agua y energía. Y aquí el problema es que no hay nadie que lidere una solución integral al agua, porque en España hay agua suficiente. Mire, lo que no puede ser es que en un mismo informativo se diga o se informe cómo en Cataluña o en Andalucía se están planteando restricciones por la escasez de agua, y en ese mismo informativo se informe de cómo se están abriendo los pantanos en Castilla y León porque ya no hay más capacidad de almacenar agua, porque se van a desbordar los ríos, con el perjuicio que esto va a suponer para las personas, ¿no?, en esos territorios. Esto no es lógico y necesitamos a alguien que lidere. Volvemos al problema de siempre con este gobierno. Lo mismo pasa con la financiación autonómica y con tantas cuestiones importantes. Aquí estamos los presidentes autonómicos hablando, cada uno dando su opinión, todas las opiniones válidas, legítimas y necesarias, pero aquí el problema es que falta alguien que lidere, que nos siente a todos, que establezca cuáles son las reservas hídricas de España y cuáles son las necesidades. Y si hay más reservas que necesidades, que ya le digo que es así, lo que hay que hacer es un plan integral, un plan nacional de agua que redistribuya los recursos.
¿Cree usted que la situación en la que la Comunidad Valenciana le envía barcos a Cataluña se habría dado al revés ahora mismo?
Me cuesta creerlo. Ahora parece que todos somos España, ¿verdad? Y ahora el presidente de Cataluña habla de España también como en cierto modo algo propio, ¿no? Bueno, a mí me cuesta creerlo, porque hasta ahora todos los pasos que se han dado van en la dirección contraria, a no compartir absolutamente nada, ¿no? Por tanto, me cuesta creerlo. Afortunadamente no se ha dado esa situación. Lo que pasa ahora es que Cataluña necesita otros territorios de su mismo país, de España, y está encontrando la solidaridad del resto de comunidades autónomas.
Cuénteme cómo era el Plan Hidrológico Nacional ese que en 2001 había planeado infraestructuras para abastecer a determinadas zonas de España en función del reparto de donde sobraba, como decía antes, a donde faltaba.
Pues mira, ese Plan Hidrológico Nacional era un plan basado, como decía anteriormente, en llevar recursos de la España húmeda a la España seca, en el que además el principal beneficiado era Barcelona, porque gran parte de ese trasvase iba precisamente para llevar agua a toda la ciudad, a todo el territorio urbano de Barcelona. Era un trasvase que además no suponía un perjuicio medioambiental, porque no era en cabecera, sino que era en desembocadura, es decir, que no había problemas de esquilmar ningún tipo de recurso a alguna zona que lo necesitase. Como digo, era un trasvase en la desembocadura que iba a beneficiar principalmente a Barcelona y al resto del Levante español. Era un trasvase que pasó todos los criterios y todas las evaluaciones medioambientales, que además estaba pagado, estaba sufragado por recursos de fondos europeos, que se aprobó, empezó su construcción. De hecho, yo era muy joven, pero recuerdo las imágenes de alguna primera piedra que se puso en la región de Murcia. Y cuando llegó al gobierno el señor Zapatero, el Partido Socialista, por exigencia precisamente de Esquerra Republicana de Cataluña, pues la primera decisión que tomó fue derogar ese Plan Hidrológico Nacional. Bueno, pues de aquellas circunstancias hoy estamos como estamos.
¿Cuál fue la argumentación que daba Esquerra Republicana? Es decir, ellos decían, es que quitar agua del delta del Ebro ecológicamente es asesinar a un delta que ecológicamente es muy rico.
Explicaciones técnicas y o criterios ambientales excesivamente no dieron, ¿no? Esto hace ya mucho tiempo, pero fue una negociación como casi todas las que llevan socialistas con independentistas catalanes. Unas negociaciones bastante secretas y unas exigencias, bueno, para poder conformar ese gobierno, el de Zapatero, que ya dependía de Esquerra República de Cataluña. Por lo tanto, fue más bien una cuestión política más que medioambiental. Y ese es el problema, que en esta cuestión hacen falta más criterios técnicos y menos criterios políticos. Porque yo le digo, don Carlos, que si nos sentásemos las 17 comunidades autónomas con técnicos, con expertos, que si ponemos datos objetivos encima de la mesa, hay más reservas hídricas en España que demanda hídrica en nuestro país. Y que además hay agua suficiente para mantener los caudales ecológicos, para sostener medioambientalmente como digo, nuestros ríos y todos los ecosistemas, y también para poder ser utilizada por el ser humano. Y que además es muy perverso intentar hacer ver que se puede sustituir el agua de los trasvases por el agua desalada. Porque el agua desalada es necesaria, es un complemento importante, pero no es la solución, no es un agua válida exclusivamente para regar, y además tiene un coste energético brutal, y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es el coste medioambiental. Ahora, desde el Ministerio de Transición Ecológica y, bueno, de los sectores más ecologistas, se apuesta por la desalación, pero por cada metro cúbico de agua que se obtiene de agua desalada es un metro cúbico de salmuera que va al Mediterráneo, ¿no? Creo que esto también tenemos que tenerlo en cuenta.
Bueno, pero el mar es muy grande y la, en fin, me parece que la salmuera es un mal menor ante el agua que se obtiene, ¿no?
En situaciones de escasez, en situaciones extremas, podríamos valorar, por supuesto, la necesidad de la población, y yo creo que habría que priorizarlo, pero sin duda lo más sostenible y el agua de mayor calidad y el mejor agua para el consumo en todos los sentidos es el agua de los trasvases, ¿no? Y por tanto, creo que estemos aquí intentando engañarnos unos a otros, hablando de la desalación, que como digo, es importante en situaciones extremas. Andalucía, por ejemplo, también tiene un plan de desaladoras que es necesaria. Es que en la región de Murcia tenemos desaladoras y también hemos apostado, por ejemplo, por la reutilización. Le voy a dar unos datos. Sabe que Europa está reutilizando, depurando y reutilizando el 5% de sus aguas urbanas. España el 9%. Israel el 86%, la región de Murcia el 99%. Por tanto, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer en reutilización, en depuración, también en desalación, pero desde luego lo que menos coste tiene, lo más sostenible, lo que menos perjudica el medio ambiente y lo más lógico, lo de más sentido común en un país que tiene un recurso, es que se reparta y se comparta entre sus habitantes, ¿no? Y esto es lo que hacen los trasvases.
Bueno, por ejemplo, esa negociación, cuando tuvo usted que negociar con García-La Mancha, si es que negocia de eso, porque con García Page ahora no todos se llevan ustedes muy bien, pero también ha sido muy defensor de que el agua del Tajo primero tiene que colmar todas las necesidades de Castilla-La Mancha y luego si queda algo, pero siempre ha habido ahí, en fin, chispas.
Pues mire, ese es uno de los principales problemas del punto de partida. Es que el agua del Tajo no es de Castilla-La Mancha ni es de la región de Murcia. Por eso no tenemos que negociarlo ni el presidente de Castilla-La Mancha ni el presidente de la región de Murcia. Tiene que negociarlo, tiene que gestionarlo el Estado, tiene que gestionarlo el Gobierno y el Ministerio, por supuesto, en colaboración y escuchándonos a las comunidades autónomas. Pero es que el agua no es de ninguna comunidad autónoma. Los ríos no son de los territorios por los que pasan. Y como digo, esto lo establece la Constitución. Al margen de esto, le diré que el trasvase Tajo Segura se rige por dos reglas, por dos normas que yo creo que son incontestables. Incontestables. La primera de las reglas es que si no hay agua en cabecera, en la reserva, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, si no hay agua suficiente, no hay trasvase. Esto yo ya creo que es incuestionable, es decir, no vamos a esquilmar ningún recurso. Lo dice la regla de explotación del trasvase Tajo Segura y así deben regirse todos los trasvases. Si no hay agua suficiente, no puede haber trasvases. La segunda regla, si hay agua suficiente y hay trasvases, en primer lugar, el agua va a satisfacer las demandas del territorio que es la cuenca cedente de ese agua. Y una vez que haya satisfecho sus necesidades, el agua sobrante va para la cuenca que tiene escasez de agua. Bueno, creo que son dos normas implacables que pueden regir todos los trasvases como rigen el trasvase Tajo Segura para que nadie tenga la más mínima duda, sospecha ni temor a que se le va a quitar un recurso que necesite.
Bueno, por cierto, ¿qué tal después de aquella cumbre, minicumbre en Fitur, en la que estaba usted, el señor Page, el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de la Comunidad Valenciana? Aquello se le llamó la conjura de Fitur, que es que hablaban entre ustedes, bueno, pues en fin, amigablemente. ¿Hay algo de lo que hablaron que no nos enteráramos a través de los micrófonos que había allí y que a lo mejor ustedes sabían que estaban?
Hay cosas que se dijeron y que no han salido en los medios de comunicación. Hoy tampoco deben aflorar esas conversaciones, pero hablamos de más cosas que no captaron los medios de comunicación. En cualquier caso, yo también le digo que fue una conversación distendida y amigable. Sabe que llevamos compartiendo, sobre todo el señor Page y yo, muchos tiempos de presidencia, de comunidades vecinas. Hemos pasado por momentos muy complicados, como por ejemplo de la pandemia. Y hay una relación de cordialidad y de afecto. Y también es verdad que las conversaciones en una cuestión tan distendida, tomarlas e interpretarlas literalmente, bueno, creo que puede ser complicado. También le diré que esto es como lo del agua. Si el gobierno liderase una cuestión que es tan importante como la financiación, si nos sentase de una vez por todas a todas las comunidades autónomas, no tendríamos que estar hablando en los pasillos de Fitur sobre esto.
Ya, en aquella conversación se le escuchó que iban a quedar para tener reunión y comer juntos. ¿Se han reunido ya? ¿Han comido juntos o de momento van a esperar a que se calmen las aguas?
Bueno, pues como puede imaginar, tanto el presidente de la Comunidad Valenciana, el de la Junta de Andalucía, el señor Moreno y yo mismo hablamos frecuentemente sobre esta cuestión, la de la financiación. Nos hemos comprometido ya y estamos buscando una fecha para cerrar esa cumbre, en la que sería idóneo que también estuviera Castilla-La Mancha. Yo sospecho que no va a ser posible, pero invitaremos también a esa cumbre para hablar de una cuestión tan importante como las cuatro comunidades autónomas que están perjudicadas en la financiación de sus servicios básicos, educación, sanidad y políticas sociales. También invitaremos a Castilla-La Mancha, por supuesto.
Esta semana comienzan movilizaciones de los agricultores españoles. Ahí de agricultores en Murcia, en fin, tienen ustedes para capazos y capazos. ¿Qué es lo que más les preocupa en estos momentos? ¿Qué alcance van a tener esas movilizaciones según le han contado a usted?
Bueno, fíjese, si aquí podemos hablar de agricultura, que en una región como la de Murcia, que supone el 3% de España más o menos, ¿no?, en PIB, en población, producimos el 25% de frutas y hortalizas. Una de cada cuatro frutas y hortalizas que exporta España salen de la región de Murcia. Así que de esto sabemos. Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar la dimensión de las reivindicaciones, de las protestas, pero sí que sabemos que son muy justas y que son necesarias. Yo en un par de horas me reúno con las organizaciones agrarias de la región de Murcia para apoyarles en todo y para acompañarles en lo que necesiten, porque son demandas justas. Mire, a quien se le diga que una fruta, que una hortaliza de España tiene que cumplir muchos más requisitos que cualquier otra fruta o hortaliza que venga de un tercer país de la Unión Europea, esto no lo entiende nadie. Que en criterios de calidad y en otra serie de criterios fitosanitarios se haya una competencia tan desleal, es que esto es lo primero. España, la Unión Europea, y para esto, claro, si es que vamos al problema de raíz, es que necesitamos un gobierno que no vaya a Bruselas a reunirse con un prófugo de la justicia como Puigdemont. Necesitamos un gobierno que no esté más pendiente en el Parlamento Europeo de colar enmiendas de tapadillo para bloquear, para blindar la amnistía, o un gobierno que no tenga que ir a Bruselas a explicar lo que es terrorismo y lo que no. Necesitamos un ministro que vaya a Bruselas a defender a nuestros agricultores y que diga, en primer lugar, uno, que hay que aplicar ya cláusulas espejo en toda la Unión Europea. No puede entrar un solo producto hortofrutícola en la Unión Europea que no cumpla exactamente los mismos criterios que están cumpliendo y los mismos requisitos, las mismas exigencias que los productos de la Unión Europea, de España, por supuesto. Todos los requisitos y lo que encarece eso, el producto para los agricultores. Y en segundo lugar, que tenemos que legislar para facilitar el trabajo de aquellos que nos dan de comer, de nuestro sector primario, ¿no? Creo que estas son las dos cuestiones principales, pero ahora mismo los agricultores, y con razón, se sienten huérfanos en la Unión Europea.
Vamos a ver por qué los Antonios quieren preguntar cosas. Antonio San José.
Sí, buenos días, señor López Miras. Quería plantearle, por la responsabilidad también que tiene en esta situación el gobierno de Cataluña. Es decir, ahora Cataluña tiene un problema, una falta de agua muy notable. Da la impresión de que han estado más pendientes de su proceso independentista y del referéndum y de todo esto. Llevan más de 10 años sin asumir la responsabilidad de implantar políticas hidrológicas que eviten situaciones como esta. Es decir, que yo creo que cada gobierno autonómico, y el suyo también, en la parte que antes nos explicaba, tiene responsabilidades directas de gestión más allá del plan hidrológico nacional o de que haya una política común para toda España.
Sí, sin duda. Y lo que vemos desde luego desde fuera de Cataluña es cómo llevan demasiados años, sí, ocupados, preocupados o cegados en su, bueno, pues en su andadura independentista, y están dejando de lado cuestiones tan importantes como, por ejemplo, esta del agua, que creo que le decía anteriormente, es primordial, y la región de Murcia creo que es un ejemplo. Es primordial y la región de Murcia creo que es un ejemplo. Yo creo que ahora que estamos en esta situación de sequía, en la que se está viendo que ahora es útil todo aquello que yo en ocasiones predicaba, si me permite ese término, ahora en el desierto, pues creo que la región de Murcia es un buen ejemplo para toda España y también para Cataluña. Sí, es cierto que cuando uno se está centrado en cuestiones tan partidistas o tan de un interés particular como el del independentismo y no te centras en lo importante, que es en la gestión de los recursos públicos, pues pasa lo que pasa ahora. Bueno, creo que Cataluña, como en otras comunidades de España, tienen ahora un buen ejemplo en la región de Murcia para hacer lo que nosotros llevamos ya 20, 30 años haciendo.
Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor López Miras. Entre los acuerdos con Junts, con Esquerra, en fin, del Partido Socialista, todo indica que habrá también un pacto financiero que de alguna manera le dé un estatus similar al del País Vasco-Navarra, además de la condonación de 15.000 millones de euros de deuda. En ese sentido, ustedes, por decirlo de alguna manera, el frente de varones regionales con gobiernos autonómicos que se opone a Sánchez, no sé si incluirá ahí a Page o no, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Cómo? Porque este tema parece que está un poco ahí bajo el radar, pero al final es muy determinante, dado que si la financiación se mejora mucho en Cataluña y se mantiene en el País Vasco y Navarra como está, difícilmente le llegará dinero a las regiones más desfavorecidas.
Pues es así. Mire, en primer lugar, esta cuestión es una cuestión primordial para la región de Murcia, ¿no? Y en esta cuestión no hay política. O sea, aquí ni se es del Partido Popular, ni se es del Partido Socialista, al menos, cuando se tiene que representar, como en mi caso, a la región de Murcia. Digo que es una cuestión muy particular porque la región de Murcia es la comunidad autónoma peor financiada de toda España. Estos son datos objetivos de todos los organismos que hacen estudios sobre financiación autonómica. Y nos dicen que de todos, los peor financiados son los murcianos, que cada año el gobierno de España da a los murcianos 800 euros menos a cada uno que al resto de los españoles para sanidad, para educación o para sus coberturas sociales. Por tanto, entenderán que esta cuestión es primordial para la región de Murcia y estamos así desde 2009. Si nos comparan con la comunidad mejor financiada, también uniprovincial, con menos habitantes que la región de Murcia, pues estamos recibiendo más de 1.000 millones de euros menos cada año, por ejemplo. Entonces no vamos a permitir que se pueda hacer esto. No vamos a permitirlo, primero, pues utilizando todas las cuestiones judiciales que estén a nuestro alcance. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 2 de la LOFCA, de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica, ya dice que no puede haber negociaciones bilaterales y lo que también dice es que no se puede cambiar el sistema de ingresos de una comunidad autónoma si supone una discriminación o privilegiar de forma económica y social a un territorio sobre otro, ¿no? Por tanto, ya se estaría incumpliendo la legislación. En segundo lugar, porque el modelo de financiación autonómica, también se establece en la ley, debe negociarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y luego aprobar por el Congreso de los Diputados. Todo esto parece que se lo van a saltar, iba a decir se lo van a pasar por algún sitio, pero se lo van a saltar, como tantas otras cosas, y que van a iniciar una negociación bilateral con Cataluña. Bueno, pues esto es ilegal y, por tanto, lo vamos a denunciar en los tribunales de justicia y, por tanto, vamos a reivindicar que se lleve esa negociación donde se tiene que hacer. Ahora, saben que hay más comunidades autónomas que están gobernadas por un partido de signo distinto al que gobierna España. El reglamento de la Conferencia de Presidentes, que aprobó precisamente el gobierno actual, el del señor Sánchez, lo que dice es que cuando 10 comunidades autónomas, 10 presidentes de comunidades autónomas solicitan la reunión de la Conferencia de Presidentes, está obligado a convocarla. Hace ya 2 meses que la solicitamos y no sabemos nada de eso. Bueno, pues creo que este es un buen organismo, es una buena reunión para hablar de esto y es lo que vamos a imponer también.
Es Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Gracias por esta mañana haber estado con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias, don Carlos, por interesarse en cuestiones tan importantes para España y para la región.